desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La miembro de la Comisión 7 de la Cámara de Representantes, Ratna Juvitasari, dijo que la ratificación del proyecto de ley de nuevas energías y energías renovables podría acelerar la transición energética en Indonesia. El gobierno de Indonesia tiene como objetivo que el crecimiento económico alcance entre el 5,3 y el 5,6% para 2025. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, dijo que entre el turismo de la ASEAN, Indonesia todavía tiene que luchar porque en términos de número de turistas extranjeros, Indonesia está por detrás de Malasia, Tailandia, Vietnam y Singapur, pero se considera que Indonesia todavía tiene oportunidades para mejorar su calidad. Un piloto de helicóptero australiano y dos contratistas locales secuestrados en las inquietas tierras altas de Papúa Nueva Guinea escaparon ilesos el lunes 26 de febrero. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. La miembro de la Comisión 7 de la Cámara de Representantes de Indonesia, Ratna Juvitasari, dijo que la ratificación del proyecto de ley de nuevas energías y energías renovables podría acelerar la transición energética en Indonesia. Ratna Juvita, en un video monitoreado por Antara a través del canal de YouTube, el lunes dijo que es importante aprobar el proyecto de ley de nuevas energías y energías renovables de inmediato para convertirse en un paraguas legal en el proceso de desarrollo y utilización de nuevas fuentes de energía y energías renovables. También enfatizó que la Cámara de Representantes apoya el plan del gobierno para hacer la transición de la energía fósil a energía nueva y renovable para que sea más respetuosa con el medio ambiente. El gobierno de Indonesia tiene como objetivo que el crecimiento económico alcance entre el 5,3 y el 5,6% para 2025. El gobierno tiene como objetivo una reducción de la tasa de pobreza al 6,7% y la tasa de desempleo abierto al 4,5%. Estos objetivos fueron discutidos en la sesión plenaria del gabinete presidida por el presidente Joko Widodo en el Palacio de Estado de Jakarta el lunes 26 de febrero. Esta es la declaración del ministro de Planificación del Desarrollo Nacional, Suharto Monoarfa, citado por Antara. Suharto también dijo que la reunión de gabinete acordó el plan de trabajo del gobierno con el tema aceleración del crecimiento económico inclusivo y sostenible, así como la preparación del marco de macroeconomía y principios de política fiscal 2025, enfatizó que después de 30 años de estar atrapado como país de ingresos medios, a través del plan de trabajo del gobierno y el marco de macroeconomía y principios de política fiscal, Indonesia planea salir de la trampa de los ingresos medios o middle income trap para 2038 con el objetivo de una tasa de crecimiento promedio del 7% o un mínimo del 6%. El gobernador interino de la provincia de Nusa Tenggara Occidental o NTB, Lalu Gita Aryadi, dijo que el MotoGP de 2024 en el circuito de Mandalika en Lombok Central no solo sería una industria turística y de deportes automotrices, sino que también podría promover los destinos turísticos de Nusa Tenggara Occidental o NTB de manera sostenible. Gita Aryadi en su declaración escrita dijo que el gobierno provincial de NTB brinda pleno apoyo para la implementación del MotoGP 2024 y Asia Road Racing Championship en el circuito internacional Pertamina Mandalika. El gobierno provincial espera que este evento sea exitoso y proporcione beneficios a largo plazo para Nusa Tenggara del Oeste e Indonesia, aumentando así el movimiento económico de la población de Nusa Tenggara del Oeste, en particular de Indonesia en general. El director general de MotoGP y ARRC 2024, Priyandi Satria, dijo que el circuito internacional Pertamina Mandalika volverá a albergar el evento internacional de carreras de MotoGP del 27 al 29 de septiembre de 2024. El subdirector de productos y actividades turísticas del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, Vincentius Jemadu, durante una conferencia de prensa en Jakarta el lunes 26 de febrero, se mostró optimista de que el impacto económico de la celebración del evento Lago Toba F1 Powerboat 2024 aumentará significativamente en comparación con el año pasado. Vincenzo Jemadu dijo que el año pasado el impacto económico del F1 Powerboat Lago Toba fue de 391 mil millones de rupias, por lo que este año se espera que aumente a 500 mil millones de rupias. No solo eso, a través del evento que se celebrará del 1 al 3 de marzo, Vincenzo también espera que haya un aumento de las visitas de turistas extranjeros del 10 al 15%.
Untuk wismanya sendiri memang kita harapkan ada peningkatan 10%.
Para los turistas extranjeros realmente esperamos que haya un aumento del 10 al 15% porque es un evento de turismo deportivo de clase internacional y no hay muchos países que pueden organizarlo, por lo que esperamos que haya un aumento del 10% en los turistas extranjeros. Mientras tanto, en la misma ocasión, la directora de programas de marketing y turismo de Injarni, Maya Watono, dijo que F1 Powerboat, el evento mundial de carreras de lanchas a motor, está previsto que se celebre de manera más espectacular este año porque combina eventos de carreras de lanchas a motor con la cultura Batak. Según Maya, no será solo un evento de carreras de lanchas a motor, sino también una competencia de solubolon o barco tradicional Batak entre regencias de Sumatera del Norte y varias actuaciones culturales de Batak. El ministro de Turismo y Economía Creativa Santiago Uno en una reunión semanal el lunes 26 de febrero dijo que entre el turismo de la ASEAN, Indonesia todavía tiene que luchar porque en términos de número de turistas extranjeros, Indonesia está por detrás de Malasia, Tailandia, Vietnam y Singapur, pero se considera que Indonesia todavía tiene oportunidades para mejorar su calidad. Santiago Uno dijo que una de las razones por las que Indonesia se está quedando atrás es la baja capacidad de asientos para vuelos a Indonesia. Según él, para aumentar la capacidad de asientos, el gobierno de Indonesia fomentará más vuelos a Indonesia e implementará una política sin visa que sea más amigable para los turistas extranjeros.
Ada top 10 seat capacity ke Indonesia, ini dari Malaysia, Singapura, Australia, Saudi Arabia, Thailand.
Debemos aumentar la capacidad de asientos a Indonesia desde Malaysia, Singapur, Australia, Arabia Saudi, Tailandia, China, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Hong Kong y Japón, con una estrategia que no sea ordinaria, sino extraordinaria, para que los turistas puedan llenar los asientos disponibles. Y también debemos fomentar más vuelos a Indonesia y también tener una política de visados que sea más amistosa con los turistas extranjeros. Santiago Uno dijo además que no solo aumentará el número de vuelos a Indonesia y sin visa, sino que el gobierno también aumentará la interconectividad con las rutas marítimas y aéreas. Según Sandy, estas estrategias se implementarán en 2024 de modo que la intensidad del mercado internacional de Indonesia se convierta en visitas reales de turistas extranjeros. El primer ministro palestino Mohammad Esteyeh anunció el lunes que su gobierno, que gobierna partes de la ocupada Cisjordania, presentó su dimisión. Citado por la AFP, Esteyeh dijo que se necesitaban nuevos pasos políticos teniendo en cuenta las realidades cambiantes en Gaza. Esteyeh dijo que había ofrecido renunciar el martes pasado, pero que lo presentó formalmente por escrito el lunes. Desde 2007, el liderazgo palestino ha estado dividido en la autoridad palestina bajo el presidente Mahmoud Abbas, que ejerce poderes limitados en Cisjordania, y Hamas, que controla Gaza. La renuncia del gobierno de Cisjordania se produce cuando varios países, incluido Estados Unidos, están pidiendo una reforma de la autoridad palestina que se haría cargo de todo el territorio palestino. Una vez que termine la guerra en Gaza, Esteyeh, en un breve discurso tras su dimisión, pidió un consenso interpalestino y una expansión del poder de la autoridad palestina sobre toda la tierra palestina. Un piloto de helicóptero australiano y dos contratistas locales secuestrados en las inquietas tierras altas de Papúa Nueva Guinea escaparon ilesos el lunes 26 de febrero. Así lo afirmó la policía y un portavoz de la aerolínea citado por la AFP. Los tres fueron capturados por un grupo de hombres el lunes por la tarde cerca del Monte Siska en la provincia Elat Central mientras trabajaban en una torre de telecomunicaciones remota. El portavoz de la compañía de pilotos Heavylift Aviation dijo que los tres fueron detenidos durante varias horas por residentes locales armadas. Poco antes de ser secuestrado, el piloto australiano utilizó un teléfono satelital para comunicarse con su empleador, quien luego se comunicó con las autoridades de Papúa Nueva Guinea y Australia. Unas 5 horas más tarde, cuando la policía y los soldados se acercaban a la zona, los secuestradores abandonaron sus demandas de rescate y huyeron a la jungla. Abandonados por los secuestradores, el piloto y los técnicos locales de telecomunicaciones contactados por di Giselle pudieron regresar rápidamente al mismo helicóptero Bell 407 en el que habían llegado y despegar con éxito. Estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre Indonesia apunta a que el crecimiento económico en 2025 alcance entre el 5,3 y el 5,6%. El crecimiento económico de Indonesia ha mostrado una tendencia positiva en los últimos años. Factores como una fuerte inversión, un consumo interno estable y los esfuerzos gubernamentales por implementar reformas estructurales han contribuido a un crecimiento económico sólido. Sin embargo, desafíos como la incertidumbre global y los cambios en las políticas internas siguen siendo factores de los que hay que tener cuidado. El gobierno indonesio apunta a que el crecimiento económico en 2025 alcance entre el 5,3 y el 5,6%. Aparte de eso, el gobierno también tiene como objetivo reducir la tasa de pobreza al 6 hasta 7% y la tasa de desempleo abierto al 4 hasta 5%. Este objetivo fue discutido en una sesión plenaria del Cabinete presidida por el presidente Joko Widodo en el Palacio de Estado de Jakarta el lunes 27 de febrero. La reunión de Cabinete aprobó el plan de trabajo del gobierno con el tema aceleración del crecimiento económico inclusivo y sostenible, así como la preparación del marco macroeconómico y principios de política fiscal 2025. El ministro de Planificación del Desarrollo Nacional, Suharto Monoarfa, después de la reunión del Cabinete, dijo que el crecimiento económico es inclusivo y sostenible, y la palabra aceleración se utilizó teniendo en cuenta que 2025 será el comienzo del Plan Nacional de Desarrollo a Mediano Plazo para 2025-2029. Dijo que el Plan Nacional de Desarrollo a Mediano Plazo 2025-2029 es muy estratégico y forma parte del Plan Nacional Inicial de Desarrollo a Largo Plazo para 2025 hasta 2045 hacia una Indonesia dorada. Se espera que a través del plan de trabajo del gobierno y el marco de macroeconomía y principios de política fiscal 2025, Indonesia puede salir de la trampa del ingreso medio en 2038 con una meta de una tasa de crecimiento promedio del 7% o un mínimo del 6%. La trampa del ingreso medio describe una situación en la que un país de ingresos medios no puede hacer la transición a un país de ingreso alto. Esto se debe a la baja productividad laboral, los altos costos de producción y la producción de bienes no tiene un alto valor agregado, por lo que no puede competir internacionalmente. La trampa del ingreso medio hace que el crecimiento económico se desacelere, el ingreso per cápita se estanca y el nivel de vida de las personas no aumenta. Salir de la trampa del ingreso medio y convertirse en un país desarrollado para 2045 es la ambición del gobierno del presidente Joko Widodo. Una de las condiciones es un aumento del crecimiento económico en el rango del 5 hasta 7%. Para lograr un crecimiento económico alto y sostenible, el gobierno y el mundo empresarial deben fortalecer la estructura económica nacional mediante la construcción de infraestructura, el fomento de la inversión y el fortalecimiento de las industrias procesadoras basadas en la exportación. Para alcanzar la categoría de país de altos ingresos, el ingreso per cápita del país debe ser de $13,845 estadounidenses o más. Esto significa que el ingreso per cápita de Indonesia debe triplicarse desde los niveles actuales hasta 2038 o antes del objetivo de Joko Widodo 2045. Es de esperar que el gobierno recién formado como resultado de las elecciones presidenciales de 2024 pueda alcanzar este objetivo e Indonesia pueda convertirse en un país desarrollado. Por supuesto, se necesita mucho trabajo y una fuerte determinación, así como la cooperación de varios elementos para que esto suceda. Este fue el comentario de hoy. Oyentes, ahora les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 27 de febrero. Comenzamos hoy en la historia con la conmemoración del Día Mundial de las Organizaciones No Gubernamentales, UONG. El 27 de febrero se celebra el Día Mundial de las Organizaciones No Gubernamentales, UONG. El Día Mundial de las ONG es un día internacional dedicado a reconocer y honrar a todas las organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro. El Día Mundial de las ONG fue fundado originalmente por un emprendedor social llamado Marcis Lajos Skatmanis en 2009. Sin embargo, el Día Mundial de las ONG solo recibió reconocimiento internacional y se celebró a nivel mundial por primera vez el 27 de febrero de 2014. Pasamos al terremoto de Chile. El 27 de febrero de 2010, un terremoto sacudió Chile con una magnitud de 8,8 en la escala Richter. El epicentro estuvo a unas 200 millas al sureste de la capital de Chile, Santiago. El desastre mató a 432 personas y también provocó un tsunami cuyas olas alcanzaron Nueva Zelanda, Hawái, Japón y otras islas del Océano Pacífico. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Kuperlihatkan semua hartaku. Selalu berpendapat kita ini yang terhebat. Kesombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia hoy trata sobre Agencia Nacional de Alimentos apoya a micro, pequeñas y medianas empresas para ingresar al mercado de exportación. La Agencia Nacional de Alimentos, o BAPANAS, apoya a las micro, pequeñas y medianas empresas para ingresar al mercado de exportación. La directora de Reservas y Distribución de Alimentos de BAPANAS, Rahmi Vidyarini, expresó este apoyo en una reunión de negocios celebrada por el Consulado General de la República de Indonesia en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el domingo. Citando el sitio web oficial de la Agencia Nacional de Alimentos el domingo 25 de febrero, Rahmi dijo que el foco de discusión en la reunión fue cómo el gobierno colabora para apoyar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas para que sus productos puedan penetrar con éxito en el mercado de exportación. Rahmi explicó que BAPANAS siempre apoya las actividades de exportación, especialmente los productos alimenticios frescos de origen vegetal, para que puedan contribuir a la economía nacional. Dijo que en cuanto a las exportaciones, BAPANAS participa en la implementación de normas de seguridad alimentaria como garantía de la calidad de los productos alimenticios que son productos de exportación. Según Rahmi, la emisión de certificados sanitarios es una norma de seguridad alimentaria para los productos de exportación indonesios. Añadió que este certificado sanitario ciertamente puede minimizar el rechazo de los países de destino de las exportaciones, de modo que no obstaculice a los actores empresariales nacionales. La Agencia de Alimentos Nacional se compromete a fomentar la implementación de normas de seguridad alimentaria para garantizar la calidad de los productos alimenticios consumidos, así como a fomentar mayores exportaciones de productos alimenticios indonesios a países extranjeros. La Agencia de Alimentos, o BAPANAS, también agradeció a los actores empresariales de importación y exportación de alimentos frescos que han registrado sus productos como una forma de concienciación para garantizar la seguridad alimentaria. Por otro lado, el jefe de BAPANAS, Arif Prasetyo Adi, dijo que las micro, pequeñas y medianas empresas indonesias tienen un gran potencial para llevar productos superiores al mercado global, por lo que se debe alentarlas a ampliar su alcance en el mercado para aumentar su contribución al crecimiento económico nacional. Arif dijo que con base en datos estadísticos sobre el total de registros y certificaciones en el Sistema de Información de Alimentos Frescos de Origen Vegetal administrado por BAPANAS a lo largo de 2023, El número de certificados de garantía de seguridad alimentaria o certificados sanitarios fue de 659. A principios de 2024 había 67 certificados sanitarios. A la reunión de negocios asistieron el embajador de la República de Indonesia en los Emiratos Árabes Unidos, Husin Bakis, y el embajador de la República de Indonesia en la República de Uzbekistán y Kirguistán, Profesor Sunario Kartadinata, así como representantes de 23 empresas de Indonesia y 19 empresas de Uzbekistán. La discusión se llevó a cabo para discutir el seguimiento de Gulfood Dubai 2024 con la esperanza de que los actores comerciales transfronterizos puedan desarrollar aún más la cooperación empresarial. Este fue Mi Indonesia Doy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
tatap mataku, rasa hatiku, dengar pintaku untuk memilikimu. Walau dunia harus berubah, namun cintaku tetapkan sama. Apapun terjadi, oh, dirimu diriku menyatu, padamu hatiku berlabuh, oh, cintaku sejati, oh,
ini janjiku, janji setiaku, sisa hidupku hanya untukmu.
Takkan ada yang bisa,
takkan ada yang bisa
menggantikan dirimu, telah ku rela.
Selamanya tetap begitu, apapun terjadi, oh, dirimu diriku menyatu, padamu hatiku berlabuh.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, Bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a conocer diversas tradiciones en Indonesia para conservación de la naturaleza. Así quédense con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, la naturaleza tiene un encanto y una belleza que puede convertirse en un atractivo turístico. Sin embargo, hay que mantener la naturaleza para que siempre se mantenga su encanto. Por este motivo, todo el mundo necesita conciencia para seguir preservando la naturaleza. La conciencia de proteger la naturaleza y el medio ambiente ya existe en la sociedad, y en algunas zonas incluso se ha convertido en una tradición distintiva. Y ahora le presentamos algunas de las tradiciones. La primera es la tradición de Ruat Laut. La tradición de Ruat Laut se ha convertido en una tradición para las comunidades costeras. Inicialmente estuvo en manos de mucha gente en la costa de Java y luego se extendió a la isla de Sumatra. Básicamente, esta tradición es una expresión de gratitud a Dios que ha dado las bendiciones del mar, así como una petición de protección a Dios. Esta tradición comienza con una oración dirigida por un líder religioso y luego es seguida por la liberación de la cabeza de búfalo, que previamente fue sacrificada según los procedimientos religiosos y colocada en un barco derrocado, decorado. Estimados oyentes, también existe la tradición de Pachagoya en Tidore. Pachagoya es una tradición de la gente del pueblo Kalaodi en Tidore. Pacha significa limpieza, mientras que Goya es un lugar sagrado. Conceptualmente, la tradición de Pachagoya es un ritual tradicional en un lugar sagrado para la seguridad de los hijos y nietos de los residentes de Kalaodi, y se lleva a cabo tradicionalmente para hacer las paces y la amistad con la naturaleza circundante. Esta tradición se lleva a cabo desde hace generaciones y suele realizarse después de la gran temporada de cosecha. Esta tradición es también un esfuerzo de los residentes de Kalaodi por no dañar ni quitarle excesos a la naturaleza. Este compromiso se mantiene firmemente a través de un juramento llamado Bobeto. Bobeto significa quien destruya la naturaleza lo destruirá. Estimados oyentes, la gente de las Molucas y Papua conoce la tradición de Sasi, o en términos locales significa prohibición. La tradición de Sasi es una prohibición de cosechar o tomar ciertos recursos naturales en áreas consuetudinarias durante algún tiempo. Esta tradición se puede realizar en tierra o en el mar. En tierra se lleva a cabo la tradición Sasi para prohibir a la gente recolectar ciertos productos de la huerta, y en el mar se prohíbe la recolección de ciertos tipos de peces. Esta tradición se lleva a cabo como un esfuerzo por proteger el ecosistema y la población para que no se dañen ni se agoten. Estimados oyentes, así son diversas tradiciones para la conservación de la naturaleza en Indonesia. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, hoy donde quiera que estén, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesia, que presenta el vocabulario indonesio y los guías para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republik Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Berwisata di Sawah Lunto. Berwisata di Sawah Lunto. En español, vacaciones en Sawah Lunto. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles una conversación con el tema Wah, rasanya unik. Wah, rasanya unik. En español, vaya, qué sabor tan único. La conversación tuvo lugar entre Chris George Robinson, un videoblogger australiano, y Sortauli, su compañera de la comunidad de videoblog. Chris expresó su sorpresa y admiración por el sabor de la sopa de silungkang, un plato típico de Sawah Lunto. Vamos a escuchar la conversación.
Sudah pernah makan sup daging sapi, kan?
Tentu saja.
Ini sup silungkang, sup daging sapi khas Sawah Lunto.
Wah, rasanya unik. Beda dengan sup daging lain.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy. Wah, rasanya unik. Wah, rasanya unik. O en español, vaya, qué sabor tan único. Los pronunciaré despacio y pueden repetirlos después de mí. Wah. Wah, en español, vaya. Rasanya. Rasanya, en español, el sabor. Unik. Unik, en español, único. Wah, rasanya unik. Wah, rasanya unik. En español, vaya, qué sabor tan único. Sop daging sapi. Sop daging sapi. En español, la sopa de res. Khas. Khas, en español, típico. Beda, beda, en español, diferente. Tentu saja, tentu saja, en español, por supuesto. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado la siguiente oración. Wah, rasanya unik. Wah, rasanya unik. En español, vaya, qué sabor tan único. En la oración se encuentra una interjección wah, wah o vaya, que funciona para expresar la sorpresa o admiración por algo. En la frase, la interjección wah o vaya, seguida de un sentimiento que causa sorpresa o admiración, como rasanya unik, rasanya unik, o el sabor tan único. Y vamos a escuchar otras palabras para expresar un sentimiento de admiración en diferentes frases. Wah, indah sekali kota Sawalunto. Wah, indah sekali kota Sawalunto. En español, vaya qué hermosa es la ciudad Sawalunto. Wah, perjalanan ini sangat menyenangkan. Wah, perjalanan ini sangat menyenangkan. En español, vaya qué divertido es este viaje. Estimados oyentes, aparte de la sopa de silungkang, la provincia de Sumatra Occidental tiene muchas comidas deliciosas. Una de las cuales es rendang, que fue designado como Patrimonio Cultural Inmaterial de Indonesia en el año 2013. Rendang es un plato de carne hervido en leche de coco y diferentes especias. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a hablar idioma indonesio, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Sudah pernah makan sup daging sapi, kan?
Tentu saja.
Ini sup silungkang, sup daging sapi khas Sawalunto.
Wah, rasanya unik. Beda dengan sup daging lain.
Estimados oyentes, ahora terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el tema Wah, rasanya unik. Wah, rasanya unik. En español, vaya, qué sabor tan único. Esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora Voice of Indonesia al mundo presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia tanto tradicional como moderna. Esta vez vamos a presentarles una canción malaya titulada Kuala Napuh, que será cantada por Maharani. Oyentes, la canción Kuala Napuh fue compuesta por Eric S. Esta canción típica malaya de Pelalawan, provincia de Riau, cuenta la historia del río Kuala Napuh. La letra cuenta que el río Kuala Napuh es famoso por sus aguas tranquilas, donde los pescadores reman en sus canoas, ganándose la vida día y noche. Muy bien, vamos a escuchar la voz de la cantante Maharani en la canción titulada Kuala Napuh. Estimados oyentes, que tengan un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Kuala Napuh sejak dahulu telah dikonang di mano-mano. Babelok-belok batang sungainya, empatlah orang mengail ikan. Babelok-belok batang sungainya, tempatlah orang mengail ikan. Ramah-tamah penduduknya, elok nampaknya.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.